palabra funda sobre nosotros, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
El Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, decía esta mañana que quería recorrer con el Papa momentos fundamentales, oracionales, de Jesús a lo largo de su vida. Y esta tarde voy a hablar un poquito sobre el bautismo de Jesús, como habéis escuchado en la lectura. Yo soy muy especial, entonces aunque diga que sigo al Papa, no toméis nada de lo que diga como del Papa. Es mío. Porque si hay alguna cosa buena, será del Papa. Pero, bueno, pues porque yo soy muy libre y me acomodo mucho al pueblo que tengo delante. Y entonces predico para aquí, para vosotros. En tiempo del Señor, había mucha gente que buscaba algo más, como ahora hay mucha gente que busca algo más, religiosamente hablando, como que lo que se nos ofrece, digamos, en las iglesias y lo que se nos ofrece en la tradición, pues digamos no llena los corazones del todo, y hay gente que sigue buscando y que busca mucho más. Y eso es bueno porque siempre, pues, estamos a la expectativa del Dios nuevo, del Dios de cada día, del Dios que nos sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cualquier renovación buena, cualquier reavivamiento suscitado por el Espíritu Santo, siempre será una cosa que nos suba para arriba. El tiempo de Jesús, pues, se necesitaba también una gran renovación. Había grupos, los esenios y otros muchos grupos que buscaban una purificación, una renovación. Lo que les ofrecía, el staff judío religioso, pues, Jerusalén, sus sacrificios, sus cosas, lo mismo de siempre y como siempre, que no llegaba a lo profundo del corazón, y que por eso mucha gente pues necesitaba, evidentemente, algo más. Y entonces el Espíritu Santo hizo surgir un profeta, Juan. Y este profeta Juan, pues fue un hombre, digamos, fuera de lo establecido. ¿Qué quiere decir eso? Juan no tuvo contacto con el templo. Juan no tuvo contacto con los sacrificios rituales. Juan no tuvo contacto con la iglesia oficial. Juan se fue al desierto y comía langosta y percebes, o lo que... Pero no langosta, langosta como los saltamontes de mi pueblo. Saltamontillos y langostillas de esas que hacen daño a las cosechas. Y entonces no aparece para nada en la figura de San Juan, no aparece ningún contacto con la oficialidad. Absolutamente ningún contacto. Y predicaba a Dios. Y al Dios de Israel, no a cualquier Dios, al Dios de Israel, al Dios de los padres. Y se acercaban unos y les decía, convertíos, pero convertíos al Dios de Israel, convertíos a la ley. Porque la ley, lo fundamental de la ley está en el corazón. Eso ya lo sabía Juan Bautista y lo sabían antes que él. Otros profetas, no quiero vuestro sacrificio, no quiero vuestras ofrendas, no quiero vuestras cosas, quiero vuestro corazón. Estoy harto de vuestros holocaustos, dice Isaías muchas veces, o quiero vuestro corazón. Pero San Juan no llegó a más que a eso, que a predicarnos un bautismo de conversión, un bautismo de agua y conversión a ser mejores. Para ser mejores. Muchas veces nos sucede a nosotros algo semejante también. Cuando vamos a predicar por ahí, o cuando hacemos ejercicios, yo me acuerdo de cuando era joven, cuando era novicio, pues iba a predicar, no, me daban ejercicios. Y yo siempre he entendido los ejercicios que me han dado como ejercicios de conversión. Al estilo Juan, a ser mejor. Nunca he logrado ser mejor. Por más propósitos que tenía y por más cosas que tenía. Porque una conversión a la ley, pues es una conversión a la ley. Y yo estoy seguro que todos los que estáis aquí habéis intentado mil veces convertiros a la ley. Pues nada, sois tan malos como al principio. No habéis logrado convertiros a la ley. Porque la conversión que nos trae y nos va a traer Jesucristo no es a la ley, sino a otra cosa superior. Es a Él, es a Jesucristo, es al Espíritu, es al bautismo en el Espíritu. Aquí va a haber dos niveles completamente distintos. Aquí vamos a ver esos dos niveles y cómo surgen esos dos niveles, y cómo verdaderamente a nosotros nos interesa una conversión, ya que tenemos la del agua, nos interesa una conversión viva a el fuego y al espíritu. Entonces, de San Juan Bautista podemos decir con términos actuales que fue un revolucionario, un movimiento revolucionario. Poned la palabra entre comillas, claro. Porque entonces pues no teníamos este lenguaje de ahora. Pero bien examinado la cosa, pues tenía mucho de eso. Y Jesús se insertó en esa corriente de Juan el Bautista. Se insertó, o la produjo evidentemente, se insertó en esa corriente revolucionaria, aunque Jesús cumplió con toda justicia y Jesús sí aparecía por el templo, sí guardaba las fiestas, sí guardaba los sábados, sí estaba, digamos, en comunión más o menos con lo público y con el culto público que había por aquella época. Mucha gente deseaba, todos los sencillos deseaban algo nuevo, y entonces Juan empezó a ritualizar su predicación, y el rito fue con el bautismo. Empezó a bautizar en el Jordán a los que deseaban algo más. Y les bautizaba con agua, como suele decirse. Y él mismo dice, Juan dice, yo os bautizo con agua, pero yo sé que detrás de mí viene otro que os bautizará de otra forma. Os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué será eso del Espíritu Santo y fuego? Nosotros como cristianos nos podemos preguntar también, ¿yo qué bautismo tengo? ¿Tengo el bautismo legal? ¿Tengo el bautismo de la ley? ¿Tengo el bautismo del cumplimiento? ¿Tengo un bautismo moral? ¿Tengo un bautismo de Espíritu Santo y fuego? Pues yo me lo puedo preguntar. Y puede haber alguna respuesta, porque las respuestas es aquello de por los frutos los conoceréis. ¿Tengo yo realmente en mi vida frutos, no solo de penitencia, sino frutos de bautismo? Entonces nosotros nos podemos preguntar esto. Y entre los que aparecieron allí fue Jesús también. Jesús era de los pobres, Jesús era de los sencillos, Jesús era de los que acudieron a Juan a descubrirse a sí mismo, a descubrir su destino y a descubrir lo que Dios quería de él. Vosotros sabéis que a mí me gusta mucho predicar sobre la humanidad de Jesucristo, pero una humanidad humana, una humanidad como la mía y una humanidad como la tuya. Y una de nuestras humanidades, o una de las características de nuestras humanidades, es pensar muchas veces, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto aquí? ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Dios tiene algo que ver conmigo? ¿Dios tiene un plan para mí? ¿Dios de verdad me conoce, se ha preocupado de mí? Pues yo creo que de una forma o de otra, todo el mundo nos hemos preguntado alguna vez, desde pequeños incluso, desde pequeños, que yo significo algo. Santo Tomás de Aquino, que de pequeñito estudió en Montecassino con los monjes, ya se preguntaba, ¿quién es Dios? ¿Pero quién es Dios para mí? Porque las preguntas teóricas son teóricas, pero las preguntas que duelen no son las teóricas, sino, ¿qué pinto yo? ¿Qué soy yo? ¿Os acordáis que yo os he predicado que hace poco estuve en Roma y en una cena, en una casa, y había cuatro chiquitos jóvenes, pues niñas jóvenes y un niño, pues de 6, 7, 8, 10 años. Y en medio de la cena pues me dio a mí un arrebato de esos que me dan algunas veces, aunque estaba en casa extraña y no les conocía, y empecé a decir, esto es grandísimo, el Señor es no sé cuántos, y no hay nada como tener fe y la fe. Y empecé a hablar así, pero cenando, espaguetis, claro. ¿Qué va a ser? Y yo no me daba cuenta, pero la hermana de la anfitriona me tocó en el codo y me dijo, sigue, sigue. Pero claro, yo estaba en una casa extraña, digo, ¿pero dónde sigo? Entonces cuando ya se me quitaron las ganas de seguir, porque ya me sentí ridículo, pero sigue, sigue. Y bueno, y seguí un poco lo que pude, pero... Y entonces yo me di cuenta que los cuatro niños estaban así. Estaban así. Y después me lo explicaron. Que una de ellas, sobre todo una de ellas, decía a su mamá, dice, mira, es que me vuelve loca esta niña, que tendría 8 años. Siempre me está preguntando, mamá, pero ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué existo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué se muere la gente? Pero sufriendo, sufriendo mucho la niña. Y yo me acordaba de que cuando yo era pequeño era un poco así también. Y me acuerdo, yo creo que esto de Santo Tomás también, ¿y por qué? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué yo he nacido? ¿Por qué estoy en este mundo? Pues poned eso en Jesucristo. Yo no sé cómo entendéis vosotros a Jesucristo, pero yo lo entiendo así. Poned eso en Jesucristo. ¿Cuántas veces se preguntaría Jesucristo, el hombre Jesús, ¿qué sentido tengo yo? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Qué es lo que hago yo aquí? Un episodio fabuloso para eso que nos explica algo de la humanidad de Jesús es el episodio de el niño perdido en el templo. Jesús entre los doctores. Yo siempre había creído que Jesús era el niñito Dios que jugaba con sus naturalezas. Ahora soy hombre, ahora soy Dios. Y se pasaba la vida jugando con sus dos naturalezas hasta que me he dado cuenta con más seriedad. No, no es un juego de naturalezas. Jesús es hombre. Que yo sé que es Dios. Porque nos lo dice la palabra y nos lo dice la Iglesia. Pero ahora, su vida humana la vivió con mucha humanidad. Y si la vivió con mucha humanidad, como esta niña de Roma y como tú y como yo, se preguntaría mil veces, ¿qué sentido tengo yo? Entonces, ¿qué hacía allí entre los doctores? ¿Darles lecciones? ¿Decirles que no entendían nada, que eran unos botarates? No, iba en humildad. Iba en profunda humildad Jesucristo, iba con dolor de corazón, para ver si los doctores le podían decir algo sobre sí, algo sobre su vida, algo sobre su destino, porque evidentemente Jesucristo ya barruntaba algo serio en su vida. Dios me quiere para algo. Dios, es evidente, su madre le contaría tantas cosas. Sí, pero ¿qué, mamá? Sí. Yo he venido sin concurso de varón, yo he venido, pero ¿para qué? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Mira que si os lo dicen a vosotros, mira que si a los 12 años vuestra mamá os dice, mira hijo, tú no eres como los demás, ¿sabes? Los demás niños nacen por la unión de un hombre y una mujer, pero tú no. Tú has caído del cielo. Pues en un primer momento a lo mejor dices, ¡ay, qué bonito, una hada madrina me trajo! Pero después empiezas a pensar seriamente sobre ti, ¿y quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? ¿Y cuál es mi realidad profunda? Y entonces para mí Jesús en profunda humildad. Y yo desde que he entendido un poco esto, siempre que rezo ese misterio quinto de los gozosos, siempre lo veo en profunda humildad. Jesús aprendiendo de la palabra, Jesús aprendiendo de los doctores, Jesús tratando de bucear en la palabra qué, su destino. ¿Para qué estoy yo y cuál es mi verdad más profunda? No sé cómo lo entenderéis vosotros. No sé cómo os lo ilumina el Espíritu Santo a vosotros. Bien, pues imaginad a Jesucristo pensando y repensando muchas veces en sí mismo y en lo que le iba sucediendo y en lo que iba entendiendo y no entendiendo. Y una de las cosas que sucedió es que oyó hablar de Juan el Bautista y se fue también al Jordán. Y se puso, como suele decirse, el Papa lo dice también en su libro, a la cola de los pecadores. Uno más. Sencillo. Porque Jesucristo, sabemos que no cometió pecado, pero lo sabía Él. Lo sabía Él, que no había cometido pecado. Porque estos conceptos tan elaborados nuestros de pecado y de todas estas cosas, pero Él lo sabía, como nosotros lo sabemos ahora. Bien, ponemos que fue como uno más, en profunda humildad, a recibir el bautismo de Juan. Y nos dice aquí San Lucas, lo acabo de leer, que recibió el bautismo de Juan. Como uno más. Y puesto en oración, estas palabras son esenciales para esta charla, porque son charlas sobre la oración, puesto en oración, se abrió el cielo, y una voz del cielo vino y dijo, Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Vaya palabras. Vaya palabras en el corazón de Jesucristo. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado de hoy, hoy. En realidad no decían gran cosa, pero sí significaban mucho. Tú eres mi hijo, todavía peor. ¿Qué significa eso? Pero lo que yo quiero aquí en este momento subrayar es que en un momento de oración, puesto en oración, es un momento oracional por excelencia de Jesucristo. Y es el momento de gran revelación. No es el único en su vida, como iremos viendo, pero es un gran momento de revelación. El Padre le dijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Es decir, sobre ti tengo un designio especial que te lo iré mostrando a lo largo de toda tu vida, como hace Dios. Pero es importantísimo este momento oracional de Jesús. Y es importante para nosotros. ¿Por qué razón? Pues porque, pues mira, yo creo que el estar en oración definió el resto de la vida de Jesús. La oración, este momento oracional, definió el resto de la vida de Jesús por la sencilla razón de que no hizo ninguna cosa más a no ser después de oración, larga oración, noches de oración, vida de oración, situación de oración. Porque estando en oración se abrió el cielo. Y si lo ponemos para nosotros, y si ponemos nosotros esto, estando en oración se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Es verdad, lo dice la palabra, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer en este momento una cosa. Vamos a ponernos en oración. Vamos a orar nosotros también aquí ahora. Cerramos los ojos y oramos en un momento en lenguas. Para que baje sobre nosotros, como sobre Jesucristo, el Espíritu Santo. Sambra yara 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 yara. Todos nosotros como Jesús, pues tenemos que hacer esto muchas veces en la vida, porque todos nosotros necesitamos saber cuál es nuestro destino. Y para saber cuál es este destino necesitamos Espíritu Santo. el don de consejo. Necesitamos el don de consejo. ¿Por qué? Pues porque es el don que nos dice por dónde debemos caminar, cómo debemos de marchar. ¿Qué es la voluntad de Dios sobre mí? Eso nos lo dice el don de consejo. Don de consejo, sabéis muy bien que no es tanto aconsejar a los demás como estar uno bien aconsejado. Saber el camino, saber por dónde debe. Y si nosotros sabemos el camino, o no nos surge tanto saber el camino, pero sí nos surge saber que tenemos cerca a Dios. Tú eres mi hijo. Escuchar esta palabra, pues es muy bueno para todos nosotros. Y estar seguro de dónde estás. Y caminar con la fuerza que Él te da. Porque Dios es nuevo cada día. Y si mañana te sucede una cosa, y si esta tarde hay un accidente, y mañana ya no eres el mismo, porque te han tenido que hacer no sé qué, o en tu familia, o en este sitio, o en el otro sitio, entonces siempre dispuestos a este momento oracional, siempre dispuestos a este momento de decir, Señor, y orar a Dios para que se abra el cielo y para que descubras pues lo que tú necesitas descubrir. Pues bien, hermanos, esto diréis, pero ¿y de Jesucristo esto se puede entender así tan fácilmente como tú lo estás explicando? Hay una carta de San Pablo, o de quien sea, la carta a los Hebreos, que en el capítulo 5, versículo 2, dice, estuvo envuelto en flaquezas. Jesús estuvo envuelto en flaquezas. Sabemos que no tuvo pecado. Sabemos que no cometió pecado. Pero sí sabemos que sufrió las consecuencias del pecado, como la debilidad, como la enfermedad, como el sufrimiento, como el cansancio, como la muerte. Y como tantas cosas de las nuestras, pero estar envuelto en flaquezas. Por lo tanto, pues como decía antes, no divinicemos demasiado a Jesucristo porque lo separamos de nosotros. Y si lo separamos de nosotros, no nos sirve. Porque si queremos que pasó Jesucristo por este mundo, sin pasar por lo que tú has pasado, no estás redimido. No ha sido redimido, pero hemos sido redimidos por el paso de Jesucristo a través de nuestros males. ¿Y cómo se nota la redención? Sencillamente pues porque sobre tus males viene el Espíritu Santo. Se abre el cielo y viene sobre ti el don del Espíritu Santo. Y tú entiendes, porque tú estás envuelto en flaquezas también. Todos nosotros estamos envueltos en flaquezas, pero tenemos una gran alegría y un gran gozo. Y un grupo como esto nos lo enseña. Podemos ponernos en oración. Es muy bueno eso, ¿verdad? Podemos ponernos en oración, porque ya os contaba yo el otro día de unas monjas que salí mal de darles unos ejercicios. No digo a quién, porque esto se sabe. Pero salí muy mal, porque después de darles ejercicios, la priora o quien fuera se inventó que yo les había dado los ejercicios por mi cuenta, que no me habían llamado. Y digo yo, pero bueno, ¿estás de qué están hablando? Y terminé los ejercicios y sencillamente, pues, por supuesto no me pagaron nada. Pero tampoco lo iba a coger. Porque eran muy pobres. ¿Pero de qué estaba yo hablando?
De la oración. Cuando se revela algo el Señor, de la oración, que podías orar.
Ah, perfecto. Pues quedé mal. Quedé mal con ellas en el corazón, ¿eh? Quedé mal, digo, estas tías. Pero claro, se me olvidó. Se me olvidó rápido porque tampoco la cosa era para tanto. Y hace dos o tres días recibo el martes un mail desde Montevideo y me dicen unas monjitas de Montevideo, padre, pues queremos decirle una cosa. Y es que este año no hemos tenido predicador de ejercicios. Y entonces yo, la priora, dice ella, entré en Google y puse en Google ejercicios espirituales para carmelitas. Y yo entré en Google ejercicios para carmelitas y salió unos ejercicios suyos que dio en tal sitio. No digo el sitio. Y entonces hemos escuchado los ejercicios suyos. Dice, ay padre, teníamos unas ganas de conectar con usted porque no sabe qué bien nos han hecho, qué maravilla ha sido, qué no sé cuántos y qué no sé cuál. Y entonces, pues, yo, que dos días antes lo había hablado con alguna persona, lo mal que me había ido hace dos o tres años con estas, me sentí corregido por el Señor. Digo, vaya, precisamente el día que tú estás hablando mal de aquellas que quedaste mal, ese día te viene un mail de Montevideo diciendo qué buenos fueron aquellos ejercicios. Entonces, ¿los ejercicios son tuyos o de quién son? Te dice el Señor. ¿De quién son? Y esto es una riña del Señor, pero una riña como las del Señor, buenas, de sanación. Pero a lo que iba es que no estoy todavía sanado del todo. Esas me las jugaron. Y yo estoy todavía ahí con un come-come y un rifirrafe interior, pero no las he perdonado todavía, pero lo puedo orar. Después del paso del Señor, después de que se ha roto el cielo y me ha dicho desde Montevideo, yo lo puedo orar. Y entonces, claro, la sanación está al caer. Yo que había prometido que jamás volvería a ese convento, ahora ya no. Ahora ya no lo digo. Y si me vuelven a llamar y me vuelven a hacer la misma, ahora sí que voy. Uf, solo faltaba. Menuda se las juega uno con el jefe. Vaya que si voy a predicarlas. Aunque me digan lo que les dé la gana y aunque sea. Pero yo sé que ahora lo puedo orar, que es a lo que voy. Poder orar las cosas. Poder perdonar orando las cosas. Porque todo esto sirve para, de alguna forma, entender el sentido de tu vida. Porque tú puedes tener muchas heridas por ahí. Yo, como soy fraile, pues tengo heridas con monjas. ¿Con quién lo voy a tener? Pero vosotras y vosotros, pues vete tú a saber con quién tenéis heridas. Y entonces a lo mejor ni siquiera lo podéis rezar todavía. Pero se necesita el momento oracional. Se necesita orar a Dios. Porque a lo mejor esto me ha sucedido a mí para que lo diga aquí. Y que el Señor os revele, porque se olvidan las cosas. Resulta que tienes cosas sin perdonar, pero las tienes olvidadas. Y dices tú, bueno, pues si están olvidadas, ¿a que no? Que no, que tienen que ser perdonadas por el Espíritu Santo y el fuego. Tienen que ser perdonadas, si no, vas a llegar al purgatorio y dices, ahí va, mira, por lo que vengo, por mi prima del pueblo, joder, que ya se me había olvidado esta tía y me ha enviado al purgatorio, porque la tengo todavía inquina. Y te enteras allí. Y claro, al enterarte allí, pues tienes que pasar por lo menos unos días hasta que el tema de tu prima, la del pueblo, pues quede sanado. ¿Por qué? Porque en el cielo una de las virtudes o de las dotes del cuerpo glorioso es la transparencia. Allí todo es diafanidad. Y entonces no puede haber en el cielo ninguna persona que tenga algo con su prima, la del pueblo. No puede haber. Tiene que estar todo sanado, todo transformado, todo perdonado. Es decir, se tiene que abrir el cielo sobre cada uno de nosotros para recibir el Espíritu Santo sanador. El Espíritu Santo que es oración. Yo pienso que una oración como la de Jesucristo, una oración como esta de Jesucristo, pienso que hace subir la calidad de la humanidad enteros infinitos. Siempre estamos diciendo, vamos a hacer un mundo mejor. Vamos a, y vale, pero siempre desde el punto de vista material, siempre desde el punto de vista humano. Pues bien, un hombre que sea capaz de orar como Jesucristo, y ya veremos qué otras oraciones tiene, hace subir la calidad de la humanidad. Porque la calidad de la humanidad, parte de la calidad de la humanidad está en la experiencia y en el sentido de la trascendencia. Nos saca de nuestro barro, nos saca de nuestra miseria. Si todos los hombres fueran ateos, jamás entenderíamos la esencia más profunda del hombre que está en la trascendencia. Como decían los antiguos filósofos y teólogos, que hace poco se lo he contado a alguien y se echaba a reír, dice, pero qué palabrota dices. Yo cuando estudié filosofía y teología, decía que los hombres tenemos potencia obediencial. O sea, tenemos dentro de nosotros una potencia obediencial para obedecer. Pero no para obedecer cosas que nos han mandado, sino para que se puedan hacer cosas en nosotros. Como que la naturaleza está preparada, hay potencia obediencial para que Dios pueda hacer cosas maravillosas dentro de nosotros. Y tenemos esa potencia obediencial. Entonces, parte de esa potencia obediencial es esencial en el hombre, porque si no tuviéramos la potencia obediencial, no seríamos capaces de trascendencia. Y si no somos capaces de trascendencia, el hombre es un ser chato. Es un ser para la muerte. Es un ser inútil. Esta mañana decía yo aquello de conocernos. Sartre dice que el infierno son los otros. Pues yo digo que no. Que el infierno somos cada uno de nosotros. Si no está actuada nuestra potencia obediencial. Pero si está actuada por el Espíritu Santo, dejamos de ser infierno. Aquello del espejo. Cuando nos ponen el espejo y vemos lo que somos, porque es muy bonito lo del espejo. Te lo ponen y cuando te ves en feo, pues es horrible. Pero el Señor te va dando agua pura que te purificará y vas limpiándote, creciendo en belleza y todo esto. Entonces es una maravilla. Es aquello que decía Santa Catalina de Siena, de una amiga suya de Siena, que era muy, muy, muy rechazadora, una chica muy dura, contra Dios y contra todo, y se murió en la peste negra, que se moría todo el mundo, la mitad de la población. Pero Catalina logró que esa muchacha se convirtiera antes de morir. Y entonces el Señor le hizo el favor de verla en el cielo. Y Catalina dice, nadie puede imaginar la enorme belleza de esa mujer en el cielo. Qué potencia obediencial, ¿verdad? Tan rechazadora, tan esto, pero Dios tiene una capacidad de embellecer enorme. El momento oracional, momento de oración, y gracias a Dios en los carismáticos, una de las cosas buenas que tenemos los carismáticos es la capacidad de orar. La capacidad de orar. Qué pronto se entra una oración, ¿verdad? Fijaos, yo llevo 30 y tantos años en la renovación carismática. Y nunca he visto en ninguna parte que alguien diga, ¡shh! ¡Silencio! O que alguien toque una campanilla. Y mira que antes de empezar la oración, un grupo como el de Maranata, de 100 y pico personas, parece la feria del pueblo. Un cotilleo y un cotorreo tremendo. Tremendo. Se charla y todo el mundo, cualquiera que llegue de fuera, dirán, estos carismáticos, estos no tienen interioridad, estos no tienen nada de nada. Pues no, se equivocan. Empieza la música, empieza una canción y de repente el grupo entero, sin que nadie haya llamado la atención, ¡brum! En la oración. Y durante 2 horas. Y durante 2 horas. O sea, en la renovación carismática hay una capacidad de oración tremenda, lo cual es buenísimo, siguiendo este texto, porque sencillamente nos da posibilidad para orar como Jesucristo y que se abra el cielo y sucedan en nosotros las cosas. Porque la diferencia entre Juan y Jesús es que Jesús ya no nos convierte a la ley, sino que nos convierte al Espíritu Santo y al fuego, a la gracia, a la gratuidad. Ya estamos en otra dimensión. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros también mucho cuidado de no perdernos en el rito, no perdernos en el bautismo, no perdernos en el rito, porque muchas veces estamos en misa o estamos en otro sitio y estamos más atentos a que salgan bien las canciones, a que todo vaya perfecto. Yo soy uno de esos. Me he pasado la vida con el perfeccionismo de que... Y no me entero de que el que actúa allí es Jesucristo, que es su Santo Espíritu el que está actuando. Y estoy perdido en el perfeccionismo de... ¡Oh, qué desafinada tienen estos tíos la guitarra! Y un desafine de guitarra me puede estropear una misa entera. Seré bruto, pero sí es Jesucristo. ¿Qué más da que la guitarra esté desafinada o qué más da? Hombre, no es que de lo mismo, vamos a ver. Entendedme bien. Pero yo me entiendo a mí. No sé si vosotros os entendéis a vosotros, pero yo a mí me entiendo perfectamente. Que por cualquier cosucha, yo pierdo la interioridad o pierdo la intimidad. Ahora menos. Que salga bien. Que eso es muy bueno cuando termina la misa. ¿Qué tal? Uy, salió más bien. Pero Jesucristo... Ah, bueno, no me enteré que estaba Jesucristo, pero o sea, tú no sabes lo bien que lo hicieron, lo bien que cantaron, lo bien que esto, lo bien lo de más allá. Pero bueno, y el momento oracional, vino el Espíritu Santo sobre ti, ha sucedido algo en tu corazón, porque en el corazón suceden cosas, y una de las cosas bonitas de la renovación es que nos damos cuenta que suceden cosas, porque hay experiencias nuevas, continuamente. Hay bautismo en el Espíritu continuamente, porque suceden cosas nuevas, porque el Señor revela, porque rezas la Biblia, o porque lees la Biblia y sucede esto, sucede lo de más allá. Yo soy una persona muy distraída, tengo que reconocerlo. He sido toda la vida muy extrovertido y siempre he pensado que, bueno, pues mi puesto delante de Dios es como muy atrás. Yo, pues, porque no soy capaz de interioridad. Pero hay otra palabra que anda cerca de la interioridad, que se llama intimidad. Y son distintas. Y son distintas porque voy teniendo intimidad, aunque no tengo interioridad. Porque la interioridad es más bien psicológica. Y la intimidad en el espíritu es más bien sobrenatural. Y te la va creando el Señor. Y entonces me he dado cuenta de que... ¿cómo es posible que yo... mis mayores momentos de intimidad en este momento puedan ser, y lo digo con sencillez, en el rezo del rosario? Pero hay cosa más aburrida que rezar el rosario. Hay cosa más, si eso parece, pues mántrica, iba a decir. Pero ¿quién aguanta el rosario si no lo he aguantado yo en toda mi vida? Y soy dominico, Santo Domingo, que fundó el rosario. Y mi madre, que se llamaba Felisa, yo le decía, pero mamá, es que no se cansa. Todo el día con el CD de Divesa, Dios te salve María, entrabas en casa, salías de casa y dale con el CD de Divesa. Pero no se cansa. Pues mi madre no se cansaba. No solamente no se cansaba, sino que se consolaba. Si mi madre se consolaba con el rosario a todas horas, es que tenía el don. O como dicen en Medjugorje, oraba con el corazón el rosario. Y orar con el corazón es creación de intimidad, que la crea el Señor, espiritual, que es distinto de la interioridad. Entonces, la oración a lo que nos va llevando es a la intimidad, que como viene de arriba, pues yo ahora estoy en una parroquia, somos cuatro, y soy el viejo. Evidentemente el viejo, al viejo no le ponen nada. Como hay tres misas los domingos y somos cuatro curas, pues el viejo no tiene misa. O se arrima alguna otra misa, o el viejo se queda sin misa. Lo que pasa es que dan con un viejo de cormillo retorcido espiritualmente, y entonces pues ya sabéis que yo salgo por ahí, ando mucho y tal y cual. Entonces, ¿qué me pasa? Que la mayoría de los días, pues o muchos días, yo digo la misa en mi habitación, yo solito y para mí conmigo. Me preparo allí encima del ordenadorcito, mi corporal y mi todo, y digo la misa. Y son muy guapas, me alimentan esas misas como no podéis imaginar. Cuando tengáis un difunto me lo decís. ¿Sabéis por qué? Pues porque yo me pongo allí con el Señor y estamos tres. El Señor, yo y el difunto que me pongáis. Así que genial, genial. Bueno, admito más de uno, más de un difunto por día. Genial, y lo noto, pero me distraigo continuamente, aún así me distraigo continuamente. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me está dando una intimidad, y esa intimidad quiere decir lo siguiente, que cuando me doy cuenta, cuando termino la misa, o cuando estoy, he sido y soy consciente de que he realizado una obra maravillosa de salvación en el mundo. Mi misa ha significado, no sé, digamos, un Big Bang en el mundo. Porque la misa es un Big Bang que destroza el mundo y lo cambia en Jesucristo. Pero si has estado distraído continuamente, sí, pero Jesucristo no. Jesucristo no ha estado distraído. Y entonces yo, aunque esté distraído, Él me ha dado suficiente intimidad para que yo vea esto. ¿Y qué sucede con eso? Que el momento oracional se conserva. Se conserva el momento oracional. Y entonces veo que no son misas. No repito nunca nada. Si he dicho una palabra esencial distraído, no vuelvo a... No. Es Jesucristo. Es la iglesia que suple. Suple de iglesia. Es lo que sea. Pero crece la intimidad de ese momento oracional. Yo como soy cura cuento estas cosas, pero estoy seguro que todos vosotros podéis contar estas cosas. Y os lo cuento para que lo contéis, es decir, para que os lo contéis a vosotros mismos. Y digáis, yo también tengo ese momento oracional. Y dejéis que crezca en vosotros ese momento oracional, sencillamente porque se abre el cielo. Y vuestra calidad como hombres, y no solamente la vuestra, sino la del mundo entero, sube montones de enteros. Porque esto es así. Tiene que haber un cambio cualitativo, y estos momentos oracionales producen el cambio cualitativo del paso de Juan Bautista a Jesucristo, del paso del bautismo de agua a el bautismo de fuego, del paso de la ley a la gracia. Pues bien, hermanos, pues como digo, es Jesucristo el que ha elevado a la humanidad al supremo nivel de trascendencia posible. Por lo tanto, de calidad. Esta nuestra humanidad que nos parece, está en crisis o no está en crisis, y que desde lo humano pues no sabemos bien ni por dónde andamos, Jesucristo y los que somos de Jesucristo, elevamos el nivel de la humanidad, el nivel de trascendencia y, por lo tanto, cualitativamente, el nivel de ser hombres a lo alto del cielo, a lo alto del cielo. Y estamos empezando, claro. Por eso, hermanos, pues dejémonos penetrar como los pobres a la cola de los pecadores por este don del Espíritu Santo que se ha derramado sobre Jesucristo y sobre cada uno de nosotros tan maravillosamente. Gloria al Señor.
Gloria.